Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Argentina entera, en la Argentina toda, en este territorio enorme que tenemos, que va desde allá arriba, desde lo alto del Jujuy, y su herencia, como digo yo, herencia de puna y de quebrada y de selvas, hasta la Antártida, porque los que nacimos en ciertos años creíamos que la Argentina terminaba en Tierra del Fuego, y no, la Argentina sigue soberana hasta Antártida. La cantidad de científicos y científicas que hay, y personal de trabajo, gente del ejército, de todas las fuerzas, trabajando allá, lejos, y que también nos escuchan a través de Radio Nacional y de las 49 filiales de esta radio hermosa que tenemos, que lleva nuestro mensaje a todos lados, a todo el territorio, y radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, más de 180 emisoras de todo el país que toman esta radio escuela, esta iniciativa del Ministerio de Educación, que junto con la Secretaría de Medios de la Nación dice, bueno, vamos a seguir las clases así, con la radio, que es, aparte de mi amor personal, un medio que llega a todos lados. Es el medio al que menos le cuesta llegar. Porque si te llega por internet tenés que tener conectividad, ¿no es cierto? Pero si vos tenés una radio con una M, solo tenés que prenderla y escuchás. Y nos escuchás en cualquier lugar que estés, allí estamos. Por ejemplo, La Pampa, Radio Libre, FM 93.5 en General Pico, Radio Kermés, FM 106.1 de La Pampa, de Santa Rosa, Toay, tan cerquita a ellas. Que alguna vez les voy a contar, jugaron como un concurso a ver cuál era la capital, pero es para otro día. LRA3, RN, la Nacional de Santa Rosa, la 730, y Máxima FM de Alpachiri. Una cuestión que está bueno que charlemos. Si durante el aislamiento en casa vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de los chicos y las chicas. Las llamadas son confidenciales y gratuitas. En La Pampa, ya que hablamos de las radios de La Pampa, podemos llamar al 101 o buscar líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar. www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa. Y así arrancamos. Lo tengo enfrente a mí, deseoso ambos de conocernos y de charlar de estos temas. ¿Con qué vamos?
Secundaria. Ciudadanía.
Y la ciudadanía viene de la mano, primero de nosotros que somos los ciudadanos, y nos ayuda a pensar y a entender y sobre todo meternos en los temas de esto de participar y la democracia, el profe Rodolfo Rodríguez. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien, Martín. ¿Y vos?
Qué alegría que nos encontramos y poder charlar de temas que para mí son, más allá de que son cruciales de vivir como argentinos en esta tierra con la ley de leyes, que es la Constitución y todo lo que emana de ella, sino porque para entender más de cómo va la cosa, ¿no? En esto de ser argentino y ciudadano.
Exactamente. Y como somos ciudadanos, formamos parte de una nación. Formamos parte de un grupo humano muy numeroso que ocupa un territorio y que tenemos todos regulada la vida por esta ley de leyes que nombrabas recién, la Constitución Nacional. Vos sabés que esto, chicos, chicas, saben que esto es lo que determina que nosotros vivamos en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es justamente, y ese es el tema de hoy, les voy anticipando, un Estado de Derecho es un estado de cosas, es un sistema de vida, es un modo un conjunto de modos de relación, es decir, de la manera en que nos relacionamos, basada en el respeto a un cuerpo normativo, vale decir, a toda la estructura legal que regula cómo se hacen las cosas, qué cosas no deberían hacerse, cuáles son los límites para las acciones nuestras como ciudadanos. Pero atenti, porque los límites a nosotros y nosotras como ciudadanos también rigen para las autoridades. Para las autoridades políticas, para las autoridades militares, educativas.
Claro, todos los que habitamos este suelo.
Exactamente, seamos o no funcionarios.
Y te hago una pregunta, esa frase clásica que decimos, bueno, pero yo tengo mis derechos y mis obligaciones, uh-huh. Es eso.
Tenemos la obligación de cumplir con ciertos actos, por ejemplo, el voto, el sufragio, que en Argentina es obligatorio.
Obligatorio.
Tenemos obligación de vacunar a nuestros hijos, a nuestras hijas.
¿Qué tema ese, no?
Es todo un tema, sí. Es todo un tema porque las obligaciones tienen que ver con buscar aquello que se supone, o al menos suponen los legisladores cuando hacen las leyes, que es lo mejor para todo el cuerpo social. Esto es re interesante porque a veces parecería, o no parecería, la historia nos muestra que hay estados o gobiernos al mando de estados nacionales, uh-huh. Que no necesariamente garantizan la vigencia de los derechos. Por el contrario, y nosotros conocemos de eso como argentinos y argentinas, hay estados que vulneran los derechos sistemáticamente, porque consagran cuerpos normativos o leyes que vulneran, que establecen desigualdades jurídicas.
Claro.
Por ejemplo, entre hombres y mujeres, por ejemplo, entre blancos y negros, por ejemplo, entre miembros de una etnia y miembros de otra etnia.
Sí, y no siempre hay que pensar en dictaduras, ¿no? Sino que puede pasar en gobiernos elegidos por el pueblo.
De hecho, la historia está llena de estos ejemplos. Esto es lo que uno marcaría como autoritarismo.
Ahí va.
Autoritarismo, de repente, diferente a lo que es totalitarismo, ¿no?
Son dos cosas bien distintas.
Ya vamos a entrar, otro día vamos a entrar bien en el detalle de eso. Pero quiero decir, no todo gobierno autoritario es necesariamente una dictadura que rompió con el Estado de Derecho. No siempre, y ahora vamos a ver cómo está sucediendo esto en estos mismos momentos, no siempre quien rompe con el Estado de Derecho es aquel que entró por la fuerza, por las armas, a ocupar las instituciones. Miren, esta materia es formación ética y ciudadana, lo cual quiere decir que nosotros no solamente vamos a estar pensando, como venimos haciendo, las reglas, las normas y los modos de relación en sociedad, sino también la necesidad de tener una participación ciudadana desde el punto de vista ético. ¿Qué quiere decir? Mira, Mahatma Gandhi, que era un tipo grandioso, y chicos, chicas, miren, una cosita de color. Mahatma en hindú quiere decir alma grande.
Bueno, si la tenía, ¿no?
Este señor, que fue un abanderado de la lucha pacífica, de la resistencia pacífica, decía: cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla. Y con ese banderín, digamos, con esa frasecita corta, se plantó frente al Imperio Británico, y el Imperio Británico terminó derrotado en la India, terminó retirándose de ese territorio. Bueno, pero es una lucha de la cual ojalá algún día podamos conversar. Decíamos entonces que la participación ciudadana tiene que tener, o al menos nosotros desde acá, desde este lugar, chicos, chicas, en que estamos conversando con ustedes, desearíamos que la participación ciudadana tenga ese sesgo, ese atravesamiento, esa característica ética, en donde como individuos podamos traspasar justamente nuestro ámbito individual, lo particular, e involucrarnos en todos los temas que nos afecten como personas, como ciudadanos, pero que también tenga que ver con el presente y el futuro de nuestro pueblo, de nuestro gran colectivo.
El colectivo que somos.
Del colectivo que somos, exactamente. Mira, entonces, pensando en esto, en que el Estado de Derecho puede ser roto, interrumpido o resquebrajado por gobiernos elegidos por el pueblo, quería traer algunos ejemplos y decirles en principio que cuando representantes del Estado cometen crímenes amparados justamente en esa condición de ser representantes del Estado, el crimen se convierte en un crimen de Estado.
Claro.
¿Por qué? Porque la persona que dispara un arma contra el pueblo, sí, es un individuo, es un sujeto, pero tiene un uniforme que es del Estado y está usando un arma que es del Estado.
Y ahí es que se dicen que se han perdido las garantías. Cuando se dice eso es que se han perdido las garantías, ¿no? Que el sí, Estado debe velar
por... O que estamos en riesgo de que se pierdan definitivamente, o que se están perdiendo, o que estamos transitando un camino que no deberíamos.
Eso, porque no es lo correcto lo que ocurrió.
Exactamente, y ahí es donde se nos tiene que prender la luz de alerta. Chicos, chicas, y pensar desde la ética qué es lo que está pasando.
Claro.
Miren, el 25 de mayo, hace poquitos días, en Minneapolis, un policía mató a un señor de raza negra llamado George Floyd. Ustedes están enterados y enteradas por los noticieros del lío de las enormes protestas que hay en Estados Unidos exactamente en este mismo momento. Estados Unidos está prácticamente ardiendo, a pesar de que su presidente decretó el estado de sitio. Fíjate, en algunos lugares y en otros lugares el toque de queda. Hay una diferencia interesante entre toque de queda y estado de sitio, donde el toque de queda te prohíbe transitar por las calles a partir de las, suponte, 8 de la noche, 6 de la tarde, 10 de la noche, y el estado de sitio, además de eso, suspende todas las garantías,
claro.
Disuelve el Congreso, asume el titular del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente o la presidenta de una nación, todo el poder. Esto sería el estado de sitio en donde las Fuerzas Armadas salen a la calle para garantizar que vos no tengas garantías, por decirlo de algún modo.
Está muy bien, pero es un juego de palabras que es gráfico.
Y eso es romper el Estado de Derecho. Entonces, en esos momentos es donde el Estado de Derecho empieza a crujir fuertemente, en este caso en Estados Unidos. Pero si vamos un poquito más atrás, en la provincia de Tucumán, Luis Espinosa, un trabajador rural, fue asesinado por la espalda por un policía de la provincia de Tucumán, que no estaba solo, sino participando en un operativo policial. No solo lo mataron, de lo cual nos enteramos unos días después, sino que primero lo desaparecieron. Ese delito se llama desaparición forzada seguida de muerte, porque está cometida por un integrante, un representante del Estado, en el marco de un procedimiento. Un poco más atrás, ustedes, algunos quizás recuerden, pero el 9 de abril de 2017, cuando los sindicatos docentes estaban protestando, solicitando una nueva ley de financiamiento educativo y pidiendo la paritaria nacional docente que entre en vigencia, cosa que el gobierno, que quienes gobernaban en ese entonces la había suspendido. En abril de 2017 armaron frente al Congreso de la Nación, en la plaza que está frente al Congreso de la Nación, lo que llamaron una escuela itinerante, que era una enorme maqueta viva. Construyeron una especie de escuela prefabricada que iniciaba sus clases ahí para hacer conocer al pueblo sus demandas, y que se llamaba itinerante justamente porque la idea era que circulara por todas las provincias posibles, en lo posible por todas las provincias del país. Bueno, la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arremetió contra ellos a los palazos y con gas pimienta. Quizás algunas de ustedes recuerden estas imágenes, o sus padres o los adultos que viven con ustedes, pero fue una de las cosas más terribles para la historia de este país, ver cómo maestros y maestras con guardapolvo eran arrastrados por el piso y golpeados por policías cuyos hijos probablemente fueran alumnos de estos mismos maestros y maestras. Y si vamos un poquito más atrás, en el mismo año, en 2017, la Gendarmería Nacional, en un operativo en el pull-off llamado En Resistencia, en Cuyamén, provincia de Chubut, hizo desaparecer al Santiago Maldonado, quien un mes después apareció.
Aún está presente y muy, muy viva la imagen de Santiago Maldonado desaparecido. Y bueno.
Y estamos hablando, atenti, no estoy hablando de... hablando de abusos individuales, estoy hablando de personas con un uniforme y un arma provista por el Estado participando en procedimientos legales.
Y otra cosa que es interesante, profe, es que toda esta información la tenemos, porque esto fue cubierto por los medios de comunicación, con las intenciones que cada medio puede tener, pero quiero decir, no es una información secreta, sino que esto se sabe.
Exacto, no es información secreta, pero como pasan tan rápido las cosas en nuestro país, a veces la historia, nos parece que la historia es 1810 y las empanadas calientes, pero la historia es también lo que pasó en 2007, cuando la policía de Neuquén asesinó al profesor Carlos Fuente Alba.
Fuente Alba, Carlos.
También en el marco de una protesta gremial. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Que no cualquier clase de Estado es garantía de la vigencia de los derechos. Y que cada vez que sucede esto, cada vez que suceden hechos como estos, el Estado de Derecho cruje. Ese modo de relación democrática, legal, al amparo de la Constitución Nacional, que todos deberíamos idealmente respetar con nuestros derechos y obligaciones, empieza a crujir. Y es ahí, chicos y chicas, donde nosotros tenemos que acordarnos de Mahatma Gandhi. A veces, desobedecer la ley es imprescindible, pero cuando no es tan extremo, cuando la ley aún sí tiene que ser respetada, nosotros lo que tenemos que hacer es participar, traspasar lo individual, como decía antes, involucrarnos en los destinos de nuestro colectivo chiquito, de nuestra escuela, de nuestro barrio, pero también en ese colectivo enorme que es el pueblo, todo el pueblo argentino, es decir, involucrarnos en los destinos de esta nación. A través de diferentes manifestaciones.
Exacto.
Bueno, podemos hacer una reunión de delegados en el colegio, podemos participar en una marcha, conversar, preguntar con nuestros vecinos, nuestras vecinas.
En casa, ¿no? Pibes, en casa, hablar en casa.
Conversar qué es lo que está pasando en Estados Unidos, qué es lo que está pasando en Tucumán, qué es lo que está pasando en el mundo y hacia dónde vamos. Y bueno, estar siempre atentos y con la luz prendida ante estos hechos que hacen crujir el Estado de Derecho.
Profe Rodolfo, yo sabía que iba a estar acá contentísimo de hacer esta materia porque nos enseña a esto cuestión de las reglas de juego de este país que vivimos, hermoso, que amamos y que tienen que ver con lo que hablábamos recién. Bueno, la semana que viene seguramente tendremos más, como decían los viejos, porque los chicos y las chicas por ahí estas frases no las entienden, más tela para cortar, se decía antiguamente.
Sí,
tenemos
sí.
Mucho más para hablar de esto, ¿no?
El viernes próximo nos encontramos acá.
Ahí vamos.
Secundaria. Tecnología.
Es un tema apasionante la tecnología también, porque nos ayuda a un montón de cosas, entre ellas a comunicarnos. Hoy que está todo en la mano, todo que tenemos la posibilidad de manejar un mensaje de acá a la China casi rápidamente. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué nos dice Darío Acosta, el profe de tecnología?
Imagínate la situación. Cuando estás en casa, un despertador te arranca del sueño de la noche. Al levantarte, podés tener un desayuno con café con leche o mate cocido. Usás leche que está en la heladera y la calentás en un microondas. Quizás te das un baño con agua que está caliente, pero sin quemarte. Luego vas por la calle cruzando semáforos y llegás al colegio antes de que toque el timbre de entrada. Muchos sistemas que nos rodean estuvieron trabajando para nosotros. En nuestra vida doméstica utilizamos una gran cantidad de dispositivos automáticos. Estamos rodeados de sistemas que tienen por finalidad ayudarnos a ahorrar tiempo, simplificando tareas, mejorando la seguridad, las comunicaciones y el confort, entre tantas otras cosas. Hablaremos hoy de los automatismos. Los sistemas automáticos están tan arraigados en nuestros hábitos que no reparamos en lo dependientes que somos de los dispositivos que son resultados de siglos y avances científicos y tecnológicos que generalmente desconocemos. Veamos un ejemplo de los automatismos con los que convivimos. Tomemos por caso los lavarropas. Los lavarropas aprovechan directamente la fuerza de la gravedad. El agua entra por la parte superior, pero cae y va ocupando espacios en la parte inferior, y para el desagote del agua también interviene la gravedad. En el proceso de secado se aumenta la aceleración centrífuga de forma artificial para separar el agua de la ropa. Por otra parte, las diferentes fases del lavado están controlados por mecanismos que tienen temporizadores. Un temporizador es un dispositivo con frecuencia programable que permite medir el tiempo. Cuando transcurre el tiempo configurado, se hace saltar una alarma o alguna otra función a modo de advertencia. Con los temporizadores podemos regular la conexión o desconexión de un circuito eléctrico después de que se ha programado un tiempo. ¿Sabías que uno de los primeros temporizadores que usó la humanidad fueron los relojes de arena? Estos, con el tiempo, fueron sustituidos por relojes convencionales y más tarde por un dispositivo íntegramente electrónico. Te propongo buscar sistemas temporizados en las casas, como vimos el caso del motor de lavarropas, o en comercios donde el encendido del sistema se dé durante un tiempo. Por ejemplo, fíjate, las luces de un pasillo de los departamentos, los secadores de manos de esos que vemos en una estación de servicio o en locales de comida, y algunos más. Luego, compartí con tus compañeros lo que encontraste. Te vas a sorprender de la gran cantidad de automatismos que nos rodean.
Bueno, hemos aprendido un poco más de tecnología, súper útil. Bueno,
sí,
y porque estamos rodeados de tecnología y cada vez más. Y la tecnología no es solo un chip, como digo yo. El reloj de arena, como decía el profe, también es tecnología. Y viene de hace miles de años, los egipcios a la ciudad. Nos vamos, profe.
Bueno, al recreo.
Hasta la semana que viene. Vamos a escuchar una canción de los encargados llamada Orbitando.
Buenísimo.
Que tiene que ver con esto que hablamos antes.
Bueno, bueno, muy bien. Hasta el viernes.
Hasta el viernes.
Suspendido, modulando. Te escucho hablar.